Es sábado 19 de marzo y damos rienda suelta a nuestra imaginación para descubrirte aquí en la noche de COPE algunos de los misterios y leyendas más impactantes de nuestro país. Y el que más sabe de la materia es, sin duda, nuestro querido José Talavera. Felicidades, querido. Buenas noches.
Gracias, Rosa. Gracias por acordarte.
Que estamos de santo.
Sí, San José.
Hombre.
San José bendito.
Sí, señor.
Que nos cuide mucho. Que es lo importante.
Que nos dé salud, que falta nos hace.
Eso sí, nos da salud, paz, todo. Que no haya tierra en el ambiente, se quede todo.
Tenemos de todo, ¿verdad?
No nos falta un detalle.
Desde
ahora
luego,
mismo en el mundo.
Parece que estamos metidos en una serie de ficción,
bueno,
¿verdad?
Eso es tremendo.
Y no hay forma de salir.
¿Cuál será la próxima etapa de Jumanji?
Bueno, querido, que tengas un buen día de santo.
Muchas gracias.
Y nada, lo celebramos pues con lo mejor que sabemos hacer. Vamos a contarle, enseguida nos metemos en las leyendas, pero ahora contamos a los oyentes algunas expresiones populares españolas que siempre tienen un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de una que dice que alguien se ha pasado de frenada cuando ha salido de fiesta, por ejemplo. Vamos, que ha bebido como un cosaco, José.
Bueno, Rosa, en España solemos decir que quien le da la bebida de más bebe como un cosaco, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues parece ser que la expresión es un mito extendido que identifica a los cosacos, que hay que recordar que era un pueblo nómada formado por los guerreros que habitaban, fíjate, en el sur de Ucrania y Rusia, con los de actualidad que está ahora,
sí. Se
identificaba con los rusos, pero no eran rusos. Bueno, pues se tiene la creencia popular de que los rusos beben mucho debido a su bebida nacional, el vodka, y a las bajas temperaturas. Seguramente Putin pues le dé a la bebida y ha hecho lo que ha hecho por eso.
Posiblemente le dé demasiado.
Demasiado,
sí.
Se le ha ido la mano, ¿no? Lo cierto es que al menos los cosacos no bebían casi nada. Fíjate qué curioso.
Anda.
Según parece ser, y durante las campañas militares en las que los cosacos siempre estaban involucrados antes, se declaraba la ley seca. Fíjate, sería para combatir bien, ¿no?
Claro.
O sea que beber como un cosaco en realidad es una de las peores expresiones para referirse a la borrachera, según dice la historia.
Bueno,
claro.
Pues es bueno saberlo. Habrá que buscar otras expresiones que se ajusten más al hecho de haber bebido mucho, ¿no?
Sí, sí, anda que no hay.
Eso
muchas.
Es. Vamos ya con nuestro tema principal de hoy, que son los ovnis, porque en España los extraterrestres disfrutan de lo lindo surcando nuestros cielos, o eso es lo que aseguran numerosos testigos.
Bueno,
José.
Pues tienes razón, Rosa. Ya hemos hablado en alguna ocasión de platillos volantes. Vamos a seguir, porque se han visto desde hace siglos. Lo que pasa es que antes no se podían fotografiar o no se sabía muy bien de qué se trataba. Bueno, hoy vamos a conocer algún caso con solera y otros más modernos.
Y empezamos en la provincia de Albacete. Nos detenemos en la magnífica Sierra de Alcaraz para hablar de un suceso de hace más de un siglo, el OVNI de Peñascosa.
Pues Rosa, fíjate, este suceso lo sacó a la luz el gran experto en ufología y escritor J.J. Benítez, a todo el mundo recuerda Caballo de Troya, por ejemplo.
¿Mm?
Bueno, resultó muy complicado investigarlo y pasó meses, Rosa, yendo y viniendo a la zona para recabar testimonios. Eso era como en los años 90, ¿no? Bueno, hay que remontarse hasta principios de los años 20, se piensa que fue en 1924, él dijo Benítez, para conocer esta historia de la que ya no quedan testigos vivos. Los hubo cuando él investigó, pero ya no hay.
Yeah.
Bueno, eran tiempos de siega cuando ocurrió esto. Durante los meses principales del verano, y un objeto volante aterrizó en el centro de Peñascosa, hay que decirlo. Benítez localizó a Mores, Galera Soriano, que le contó todo de oídas, porque al tener solo 10 años, por entonces no le dejaron ir hasta el lugar donde se encontraba el objeto volante. Bueno, pues fue su padre y otros campesinos que trabajaban al lado del lugar del aterrizaje los que narraron pues al resto de la gente lo que allí había. Lo describían como algo redondo, como muy bonito, y afirmaban que tenía una luz brillante y plateada con cuatro patas, fíjate, lo contaban así tal cual.
Uh-huh.
La nave tenía también una puerta por la que entraban y salían a la nave unos seres que él describió como hombres de una estatura alta, de unas ropas que no eran de esa época, y por otra parte aseguraban que parecían no tener boca, algo que lo diferenciaba, por supuesto, de los terrestres.
Y también recuerdo que contó Amores cómo se relacionaban con los habitantes de la zona, por ejemplo,
sí. Que
los segadores trabajaban tranquilamente a pesar del objeto.
Pues sí, es curioso porque la verdad es que no tenían temor ninguno, veían que no tenían malas intenciones, bueno, pues estaban allí y seguían con lo suyo. Lo que sí afirmaba él es que si alguien trataba de acercarse a ellos, se metían de inmediato en la nave, o sea que fíjate que tenían incluso miedo, ¿no? Y solo salían cuando nadie había alrededor. Y su función, pues ellos dijeron que parecía clara, se dedicaban a observar a las personas que habían realizado los trabajos del campo, a estudiarlos. Bueno, pues al cabo de los dos días, el artilugio se elevó por los cielos, hizo un sonido similar a una rueda de una bicicleta cuando se pincha y desapareció para siempre de dejando una marca en el suelo que, por cierto, duró varios días dentro de lo que era la siega, ¿no? Y su dictamen final del suceso era claro. Dice que no causaron daño, todo estuvo muy bien preparado. Seguramente bajaron para explorar, según decía él, y cuando se cansaron, se fueron y todo se quedó en paz.
Para explorar, vete tú a saber qué.
A saber qué, pero bueno, ahí estuvo él y, de hecho, ha habido muchos testigos de ese suceso.
Sí, sí. Un suceso extraño y que se encuadra dentro de las más interesantes historias de ciencia ficción que podamos conocer. Nos vamos a la Sierra Madrileña. Y es que en un lugar emblemático como es Robledo de Chavela, donde ha habido bastantes incidentes ovni en su complejo de comunicaciones de Espacio Profundo de Madrid, ahí hay mucho que contar, José.
Vaya, Rosa, bueno, ahí en las proximidades de estas gigantescas antenas que tiene la NASA y el INTA, bueno, el INTA es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, digamos que es como la NASA, pero en España, ¿no? Bueno, pues allí tienen instaladas estas antenas y han sido muchísimos los avistamientos que ha habido durante los años y sobre todo en la parte norte-sur. Bueno, pues a principios de los años 80 hubo dos avistamientos llamativos en el complejo. El primero fueron cuatro luces silenciosas que se pusieron a girar sobre la torre de su iglesia parroquial y después se alinearon y se fueron hacia la estación espacial. En el segundo caso, un ovni triangular con una extraña estela roja, posterior a modo de bengala, siguió también la misma dirección. Y de hecho, había sido visto este objeto antes sobre la estación de Chamartín de Madrid y después se fue hacia Robledo de Chavela. Y en los años 80, un extraño ser humanoide de gran altura fue observado mientras salía de lo que algunos testigos denominaban una especie de huevo que se dirigía en una zona forestal entre Robledo y Valdemaqueda. Y en la década de los 2000 se llegó a ver desde Robledo de Chavela el supuesto ovni en forma de misil que recorrió toda España rosa y fue objeto de noticia en varios noticieros. Bueno, eso fue conocido a todos los niveles, ¿no? Y también se ha visto salir a estos ovnis, estos objetos, y sumergirse en estos pantanos de Valmayor, de San Lorenzo, del Escorial y de San Juan. O sea, se meten en el agua, vamos.
Bueno, además, desde la estación de seguimiento de Fresnedilla se retransmitió en 1969 la histórica llegada del hombre a la Luna.
Bueno, eso fue muy curioso porque tuvo también alcance nacional. Porque resulta que se difundió una historia de que los astronautas del Apolo 11 vieron una especie de gigantes humanoides y de naves espaciales alrededor de cráteres al llegar a la Luna, ¿no? Bueno, pues según este mito, referido en ocasiones, bueno, decían el Apolo 11, el Apolo 16, bueno, se pidió a todos los periodistas que estaban en dicha estación de Robledo de Chavela que salieran de la sala de control durante unos minutos. ¿Por qué? Bueno, pues esta salida de los periodistas fue confirmada por algunos de ellos que estuvieron allí y se ha hablado a menudo de esto en la prensa a lo largo de los años. Nunca se supo, Rosa, porque los echaron.
Ya.
Y de hecho ahí quedó.
Muy interesante todo lo que ocurre alrededor de este complejo, de Robledo de Chavela.
Es tremendo.
Vamos hacia el este, a la provincia de Guadalajara. Y es que en la capital tuvo lugar hace pocas décadas un suceso muy extraño. Objetos volantes sobre la plaza de Santo Domingo.
Bueno, esto es muy próximo. Estamos en el 13 de septiembre de 1987, que digamos que es plena ferias y fiestas de Guadalajara en honor a la Virgen de la Antigua, como suele ocurrir. Bueno, pues sería alrededor de las 10 menos cuarto de la noche. La temperatura era estupenda. Mucha gente paseaba por la plaza de Santo Domingo, que es uno de los puntos neurálgicos de la ciudad y epicentro de la celebración. Bueno, pues de repente el cielo se iluminó de manera inaudita y no eran los neones de las atracciones ni los puestos de los feriantes. Todos miraron hacia el cielo y pudieron comprobar cómo un objeto grande y luminoso iba cruzando de norte a sur hasta desaparecer de nuevo.
De hecho, el periódico Nueva Alcarria se hizo eco entonces de algunos testimonios de distintos testigos de este fenómeno, como el de un hombre que aseguró que el disco plateado se movía sin emitir ni un solo ruido.
Nada. Y otra persona afirmó que iba conduciendo por la carretera a punto de entrar en Guadalajara cuando pudo ver sobre la ciudad una bola de color anaranjado, algo más pequeño que una luna llena, dijo él, y que se desplazaba hacia el sur. Bueno, pues el individuo disminuyó la velocidad para poder contemplar el objeto volante, pero siguió adelante hasta que lo perdió de vista.
Ya.
O sea que lo pudo ver perfectamente.
Bueno, este no ha sido el único fenómeno clasificado como ufológico ocurrido en la capital alcarreña.
No, es que con esto de que están los pantanos muy cerquita de Buendía y tal, es que los pantanos siempre son un punto, un epicentro de ovni. No sé, se supone que están dentro del agua, no se sabe. Bueno, pues casi un año antes, en agosto de 1986, sobre las 4 de la madrugada, dos personas pudieron ver cerca de la urbanización El Clavín, que está fuera de Guadalajara, a las afueras, una corona circular de color anaranjado que emitía una gran luz y que parecía girar sobre sí misma. Declararon que tenía un tamaño de unos 20 metros, que permanecía suspendida a muy poca altura del suelo y pudieron contemplarla unos 45 segundos y hasta que el objeto ascendió hacia el cielo y desapareció. Y fíjate que lo vieron bien porque estaban como a 100 metros más o menos.
Ya. Bueno, el centro peninsular está plagado de casos ovnis, ¿eh? Por lo que podemos
Vaya.
Ver.
Vaya, yo digo que tiene que ver con pantanos y con montañas. ¿Eh?
¿Algún día nos tienes que contar tu experiencia en las lagunas de Villafranca de los Caballeros de tu pueblo?
Bueno, te contaré un... No, no fue una laguna. Fue en época de vendimia, yo te contaré.
Ah, bueno, pero cerca estaba la laguna.
Sí, no estaba muy lejos.
Pues eso te digo, hablando de la atracción que tienen los ovnis por el agua.
Bueno, yo te contaré.
Bueno, hacemos un giro radical y nos vamos a las Islas Canarias. Y es que puede ser el caso más impactante del terreno de la ufología en España, el llamado OVNI de Canarias.
Bueno, pues sí, desde Canarias se observó el 5 de marzo de 1979 un juego celeste de luces muy llamativo que, bueno, fue visto por muchísimos testigos, hay que decirlo. En el expediente oficial del Ejército del Aire, que fue desclasificado en 1995, los testigos hablan de un extraño atardecer, así lo decían. Aparecieron en el horizonte como saliendo del mar hacia la nube y recorriendo unas líneas que iban zigzagueando con intensa luminosidad amarilla, Rosa.
Y se contaba que los anillos se fueron ensanchando y sí. Claro, la nube desprendía como mucha luz.
Sí, sí, bueno, pues a las 8 y 8 surgió del horizonte en la misma dirección que estas líneas un disco plateado que fue dejando una gran estela luminosa en forma de cono y en cuyo vértice se encontraba siempre el disco plateado. Y en esta estela enorme la que iluminó, fíjate, las Islas Canarias e hizo que el fenómeno fuera visto incluso en el Sáhara, fíjate.
Bueno, pues son muy llamativos.
Todo esto es real, ¿eh?
Sí.
No nos estamos inventando nada.
Y han tenido lugar en muchos lugares de nuestro país, sin duda. Y todos documentados.
Todos.
Bueno, vamos a terminar...
Y con muchos testigos.
Sí, vamos a terminar con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos personajes relevantes de la historia de España. Y hoy nos toca hablar de un rey del que decían que de tonto no tenía un pelo, Alfonso X el Sabio.
Bueno, Alfonso era listo como él solo, la verdad, sobre todo en el terreno cultural que le encantaba, hay que decirlo. Bueno, de hecho, se cuenta que fue el que puso al castellano como lengua oficial y luego es que sabía un montón sobre astronomía, sobre ciencia jurídica, sobre historia, la poca que se podía saber en el siglo XIII, que entonces no había Google, hay que decirlo. Bueno, total, que impulsó muchísimas cosas top, como la Escuela de Traductores de Toledo, hizo las Cantigas de Santa María, que le hicieron convertirse en el fundador, fíjate, de la prosa castellana. O sea, maravilloso. Pero ya si nos metemos en terrenos políticos y guerreros, pues tampoco te creas que era tan sabio, Rosa.
No se Más le daba bien.
Se le podía llamar el cenizo, yo creo. Mira lo que le pasó. No tenía suerte en este campo. Mira, te cuento, lo eligieron en 1257 emperador de Alemania. Pero el Papa dijo que no hay y renunció en 1276 para no meterse en un lío porque estaba a punto de liquidarlo. Bueno, lo que pasa es que para conseguir esto, pues él se metió en muchas guerras, en deudas, y hicieron que tuviera que crear mayores impuestos. Vamos, más o menos como la superinflación que tenemos ahora, que es una locura.
Sí.
Bueno, pero espera que se fue a Alemania por ahí y los musulmanes van e invaden Algeciras. Y para más inri, dijo que su sucesor debía ser el hijo mayor de Fernando de la Cerda, pero cuando se iba a morir cambió de opinión y dijo que su sucesor debía ser su hijo Sancho. Pues se lió una, de aquí te espero. Pero resulta que al leer el testamento desheredaba a Sancho, a su hijo, y reconocía sucesores a los de la Cerda, lo que provocó otros pocos enfrentamientos, vamos, que las liaba, pero bien.
Sí, es cierto que la fama de Alfonso X el Sabio siempre es en positivo, pero también tiene su lado oscuro, ¿eh?
Hombre,
como hemos podido ver.
Imagínate, bueno, no se cuenta, ¿eh? Terminamos con un poema.
Venga.
Su cultura lo avalaba, fuera está de discusión, pero ojo, las que liaba con sus cambios de opinión.
Ya te digo.
Madre, no paraba.
Vaya jaleo de hombre.
Vaya jaleo.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de todas estas cosas tan interesantes y de fenómenos ufológicos muy, muy importantes en España.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Yo me río porque siempre lo digo mal.
Ya.
Y @leyendascope.
Bueno, los oyentes supongo que ya de tanto escucharlo ya se lo sabrán.
Digo yo.
Todos menos José Talavera, que no se lo sabe, claro. Querido, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande.
Adiós.